Hola, bienvenidos al podcast de PhonoSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 1 de la temporada 2. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhonoSpeech.Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con la fonoaudióloga Jocelyn Andrades, terapeuta especialista en motricidad orofacial, y la pueden seguir en Instagram como Fono Jocelyn Andrades. Muchas gracias por estar conmigo hoy día en este podcast, Jocelyn.
Muchas gracias a ti, Nicole, por invitarme.
Sí. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿qué fue lo que te llamó la atención en ser fonoaudióloga? ¿Por qué fonoaudióloga y no otra carrera?
La verdad es que en el año 2008 me contactó una prima y me dice: oye, ¿sabes qué? Necesitan una persona para trabajar en un hospital limpiando juguetes. Y yo así como, ¿ya? ¿En serio? Sí, me dijo, mira, eso es lo que me dijeron a mí. Y dije, ya, bueno. Y la cosa es que el trabajo era para ser asistente de fonoaudiología y terapia ocupacional en el Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre Cerda. Y ahí comencé a limpiar, en el fondo, que era desinfectar los juguetes, limpiar las colchonetas. Y cada vez como que me fui internando más en lo que era el trabajo fonoaudiológico como tal, porque allá trabajan mucha deglución y deglución infantil. Entonces yo ya sabía que, por ejemplo, que cuando venía tal niño, trabajaban con termoterapia. Entonces lo que yo hacía era preparar los vasitos con hielo, el espejo laringio. Entonces tenía todo preparado para cuando ya viniera niño X. Y allá tenían una asociación con JICA, que es una institución japonesa, en donde venía una persona de Japón, que era como fonoaudióloga, kinesióloga, terapeuta ocupacional, enfermera, era como todo. Entonces ella aplicaba mucho Bobat, y a mí me empezaron a enseñar técnicas de posicionamiento en base a Bobat, porque ya estaba muy metida en más en fono que en terapia ocupacional. Entonces, como que ya después empecé a pedir más horas para fono y no para el otro lado. Y bueno, me gustó tanto el trabajo que luego yo de eso dije, yo quiero estudiar fonoaudiología. Así que después de eso me metí a estudiar fono.
¿Y cuántos años tenías cuando empezaste como a ser asistente?
Como 20, entre 20 y 21 más o menos, porque yo me metí a estudiar, creo que a los 22 aproximadamente, por ahí.
¿Y se te hizo difícil? ¿Hubo alguna área que te costó más?
Porque sí, habían cosas que me costaban harto, porque, por ejemplo, yo estudié en un colegio técnico y me pasaba mucha biología cuando empecé a estudiar, en primer año, anatomía y todo eso, y eso me costó mucho. La biología, después fisiología, después fisiopatología, pero estudié tanto para eso que después uno termina aprendiéndoselo por obligación.
Y cuando terminaste la U, ¿cuál fue tu primera idea? Porque uno siempre sale con la idea, no, yo voy a trabajar en niño, o no, yo voy a trabajar en audio, y después todo va cambiando.
Totalmente. Yo como venía con esta idea de que era tan maravilloso el trabajo en el PAC y que era tan lindo esto de ayudar a los niños en el tema de la deglución y todo, yo quería mucho trabajar en el área más neurológica. Entonces yo dije, bueno, yo cuando salga yo quiero dedicarme más a adultos, pensando como si no era en esta parte más de neurorehabilitación, pero dije, no, yo no quiero trabajar con niños. Y trabajo con niños.
¿Y cómo fue ese proceso de transición? ¿Cómo te volviste a reencantar?
Es que el internado, la verdad es que fue un gran desafío, porque ahí como que tú ya te ves como terapeuta. Entonces, tenía esta afinidad con los niños, me iba bien, lográbamos como superar los trastornos o las dificultades. Y después de eso, empecé a trabajar con niños, empecé a trabajar en una escuela de educación especial. Luego empecé con el, bueno, mientras estaba ahí hice un diplomado de los trastornos de la deglución y alimentación en adultos y seguía trabajando con niños. Entonces después empecé a atender de forma particular niños y la verdad es que me iba súper bien porque un papá me recomendaba, otro también, y así fui aumentando como los niños que tengo en el fondo, porque trabajar de forma independiente tampoco es tan fácil, considerando, por ejemplo, que claro, ahora está como el boom del Instagram y todo, pero yo nunca tuve como publicidad, sino que lo único que me dio como más trabajo fue el boca a boca, la recomendación.
Porque eso igual significa que eres una buena profesional.
Sí, así dicen.
¿Y cómo comenzaste con todo este gustito de la motricidad orofacial? Porque también te certificaste en Brasil.
Estoy en vías de, termino en febrero de este otro año.
¿Ya?
Ya llevo todo un año cursado, este es mi segundo año de especialización. Y bueno, llegué a la motricidad orofacial porque en deglución se ve mucho esto de los ejercicios, lo que tiene que ver más con el músculo en sí. Y por ejemplo, mis primeras intervenciones con algunos niños, niños que yo los he visto ahora, uno como que siempre se enfoca mucho en el lenguaje. Entonces, tú dices, ya, él ya logra decir, por ejemplo, el dífono tanto. Pero después lo ves y te das cuenta que sus labios siguen así como flojitos, divertidos, quizá su musculatura sigue así como hipotónica. Entonces, veía que habían otros tipos de intervenciones que eran mucho más eficaces. Y bueno, acá, nosotros acá en Chile, todos conocemos y reconocemos a fonoaudiólogo o fonoaudióloga X, que es el mismo que trabaja en esta universidad, en esta otra universidad, en esta otra, y vas viendo al mismo personaje en todos lados. Entonces, sí. Yo dije, chuta, yo también puedo estudiar eso.
Exacto.
Y bueno, mi idea era, en primera instancia, en el 2020, poder hacer todo para irnos de Chile, que por ahí nos conocimos nosotros.
Sí, así nos conocimos.
Para irnos de Chile y todo, pero bueno, después vino lo de la pandemia y yo ahí entré buscando, llegué a CEFAC y consulté si me podía matricular yo siendo chilena y todo, y me dijeron que sí, que no había problema, que si yo viajaba constantemente, que bueno, que las clases eran presenciales, que así estaban planificadas, pero como fue todo esto de la pandemia, empezaron a darlas online, así que me benefició un montón.
Sí.
Y desde ahí que empecé a internalizarme mucho más en este mundo de la motricidad orofacial, porque como que todo te hace mucho clic, así como chin, 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 se iluminan tus máquinas y todo, porque te das cuenta que realmente no todo es lenguaje, que si bien es súper importante, pero también hay un componente motor siempre que trabajar con los niños de igual manera. Es raro encontrar un chico que sea como lenguaje puro.
Sí.
En todos tú ves algo que tiene que ver más con el tema motor, con la musculatura, y el tener ya este otro conocimiento como que tú amplías inmediatamente tu campo visual y ya vas viendo otras cosas.
Claro, te vas abriendo a otras posibilidades. ¿Y tus clases fueron en portugués? ¿Son en portugués?
Son en portugués, leo en portugués, todo, pero al principio no te niego que fue un dolor de cabeza tremendo. Mi primera clase, así, terminé la clase y te lo juro que fue como quedar knockout. Caí así a la cama. Pero Bueno, previo a eso hice todo un análisis, un análisis fonológico y gramatical en el fondo de cómo hablaban ellos. Y bueno, también estuve estudiando un poco acerca del idioma, practicando en Duolingo.
¿Ya?
Ahí me ponía a practicar y repetir como 1000 veces la misma palabra porque te hacen ejercicios súper repetitivos. Hice ese análisis fonológico, hice una transcripción y todo para entender un poco cómo es que ellos, es su gramaticalidad y en el fondo también su, cómo es que se pronuncia las palabras, porque a veces yo las escuchaba y era como, no entendí nada, pero con todo eso... me pude presentar en la primera clase, si bien fue súper agotador, yo estaba así como con los ojos bien abiertos,
nerviosa,
así como súper atenta, te lo juro. Así como cuando me tocó presentarme, fue como, hola, no hablo portugués, y lo bueno es que los profesores en el fondo son súper, súper acogedores. Entonces, muchos de ellos me decían, no te preocupes, yo entiendo el español, hablo portuñol, pero no te preocupes, me puedes hablar en español. Entonces, ellos también te dan como esa confianza.
Bueno.
De decir así como, ya, bueno, estoy aquí, me estoy enfrentando a este desafío, pero ellos te hacen... que ese desafío sea más grato, más ameno. Entonces créeme que hoy en día yo no tengo que traducir los papers, los puedo leer así tranquilamente.
Ya eres bilingüe también. Tenemos aquí otra fonoaudióloga bilingüe.
Sí, como que uno aprende, es como algo un poco medio tortuoso yo diría, pero es parte de lo que a uno también le gusta. Entonces como que sufres un poquito, pero después te sientes súper contenta de decir así como, oh, me dijo esto y lo entendí todo.
Sí, es verdad. ¿Y cómo empezaste con estas, bueno, no sé si son clases, corrígeme si no, pero en aula continua? Porque para que no nos están escuchando, Jocelyn da charlas o clases, ¿cómo es?
Estoy impartiendo un curso. Actualmente estoy impartiendo un curso y en agosto viene lo de las charlas, así que hago un poquito de las dos cosas.
Buenísimo, y eso es en aula continua, ¿verdad?
En aula continua, sí.
¿Y cómo nació ahí... eso? Cuéntanos un poquito qué cursos impartes, a ver si es que hay alguien ahí que pueda estar interesado.
Actualmente estoy impartiendo el curso de síndrome de respirador oral, que eso fue un gran desafío. Yo lo he estudiado mucho por unos niños que tengo con que tenían todas esas características y bueno, lo que a uno le enseñan en el pregrado acerca del respirador oral, créeme que hoy en día está totalmente, pero alejadísimo, súper como...
¿obsoleto?
Pasado de moda, totalmente. Entonces, yo digo que cada uno de los niños que uno atiende presenta sus propios desafíos porque o tienen un tema de integración sensorial, temas más como de carácter mismo. Entonces, cada niño es un propio desafío porque, por ejemplo, uno ni siquiera me podía acercar a su cara o ver su boca porque tenía un tema de integración sensorial impresionante. Entonces, yo me fui estudiando y bueno, yo antes de hacer CEFAC hice otra especialización de motricidad orofacial que se ofreció en algún momento, que era con una institución española, pero que estaba respaldada por la Universidad de Valparaíso. Y ahí comencé en lo de la motricidad orofacial. Pero sentí que me faltó mucho conocimiento o muchos aprendizajes que yo notaba que eran necesarios poder como ahondar un poquito más en eso. Y en esa especialización conocí a una chica, fonobióloga también, porque hacíamos grupos de estudio, y entre ellas había una chica que es del sur, es de Temuco. Entonces, con ella tuvimos muy buena afinidad y todo. Y un día X me escribe y me dice, oye, le di tu contacto a la chica de aula continua porque necesita a alguien que le haga un curso. Y yo creo que tú estás perfecto. Y así como le dije, ya, gracias. Y como que termino de escribirle el mensaje y me llama la chica de aula continua y me dice, hola, ¿sabes qué? Me compartieron tu contacto. Estoy buscando a alguien para que haga un curso. Y yo así como impactada.
Era para ti. Hay cosas que son para uno. Impresionante.
¿Por qué? Porque, o sea, es como que te traigan el trabajo a la casa. ¿Quién? Sí. Nadie. ¿Quién llega a tu casa? O lo mismo que me pasó con esto de que, oye, necesitan a alguien que vaya a limpiar juguetes. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo limpiar juguetes? ¿No? Y después supe todo que era para ser asistente de fono. Y yo no gastaba nada de fonoaudiología ni terapia ocupacional. Pero, mira, retomando lo del curso de ahora, fue así. Fue así, te lo juro que es súper casual y yo feliz, asumí el desafío, pero esto, créeme que ahora nosotros lanzamos el curso y todo, pero para atrás ha sido un trabajo, pero súper arduo, o sea, nosotros venimos desde el año pasado preparando esto.
¡Wow! Hay todo un trabajo detrás.
Sí, es mucho, o sea, imagínate preparar una clase. Es demasiado.
¿Y te gusta? ¿Cómo es eso de ser una fonoaudióloga, de hacer terapia a enseñar? ¿Te ha gustado?
Sí, yo creo que es otro desafío más que uno va teniendo en diferentes etapas de la vida en sí, pero sí, también me gusta, porque en el fondo, y es lo que también trato de decirles siempre, como con las personas que estamos, porque uno a veces o siempre tiende como a disminuirse un poquito cuando estás con otro colega y te dice así como, no, es que yo tengo, ejemplo, un magíster en habla, no sé, y tú dices, pucha, no, yo hice un diplomado nomás. Entonces como que uno tiende a disminuirse, a pesar de que seamos colegas y todo, y qué es lo que yo les transmito y que lo puse también al final de la clase misma, que es lo importante aquí, es que podamos compartir el conocimiento y no sentirnos más que el otro en el fondo. Si yo tampoco, ejemplo, yo tampoco en el curso voy a ponerle una nota a alguien. O sea, ¿qué me importa? Es que podamos entender, tener este raciocinio clínico que siempre nos inculcan, pero que finalmente no nos ayudan del todo a poder entender las cosas. Como esto sucede por esto, o también se puede suscitar tal cosa que también puede ser efecto de esto mismo, de base. Pero no nos enseñan de esa forma. Entonces, yo de ninguna manera como que me voy a creer más que el resto, pero sí me importa como que se pueda entender bien y transmitir de buena forma el conocimiento. En el fondo es compartirlo nomás.
Sí, qué lindo. Se escucha como que tienes mucha vocación, Jocelyn, cuando hablas. Sí, tanto como de intervención con pacientes como el hecho de enseñar. Y bueno, ya para ir cerrando, te quería dar las gracias por tu tiempo hoy día. Te pueden seguir en las redes sociales si quieres decirlo tú también para que te sigan.
Sí, es @fono_jocelynandrades. Estoy recién internalizándome en esto de las redes sociales, así que ahí de a poco voy a ir dándole mayor movimiento, porque es difícil también esto de combinar los tiempos como de terapeuta, hacer un poquito de docencia, ser estudiante también.
Sí. Y ser además, influencer.
Y además toda tu vida personal, que es ser mamá, hija, esposa, amiga. O sea, es un poco complejo esto, pero de alguna u otra manera tratamos de mantener la armonía y el equilibrio para poder hacerlo bien en todos nuestros quehaceres. Así que eso, los invito a que me sigan.
Como lo que yo te decía antes de grabar, vamos a decir una papita detrás de cámara. Pero yo le decía a Jocelyn de que es muy lindo que ella también esté iniciando en este mundo de las redes sociales, sobre todo con lo que tiene que ver de motricidad orofacial, porque hay pocos colegas que se dedican a esto y tú estás con la disposición también de compartir, como dijiste, de compartir conocimiento y que entre todos ahí nos vayamos apoyando.
Y eso lo considero súper importante, Nicole, partiendo desde la base, que somos terapeutas y que podemos hacer buenas derivaciones. Entonces, de repente vemos un niño y decimos como, pucha, ¿qué tiene? Pero no siempre nosotros lo podemos ayudar. Entonces, si nosotros tenemos el conocimiento un poquito más ampliado, nos vamos a poder hacer una derivación oportuna. Y eso es súper importante también, no hablando como desde el ego del profesional ni nada, sino que pensando en que podemos ser una gran ayuda para ese niño, paciente, usuario, como le quieran llamar.
Sí, qué lindo. Sí. Bueno, muchas gracias de nuevo, Jocelyn. Ahí nos vamos a estar viendo por las redes sociales. Te mando un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando el primer episodio de esta temporada 2 de los podcasts de PhoneSpeech.therapy. Gracias nuevamente a Jocelyn también por su tiempo hoy en este podcast. Y estén atentos porque se vienen muchas sorpresas más, tenemos muchos invitados. Y si les gustaría también recomendarme a alguien, yo feliz. Un abrazo. Chao, chao.